Son las 8 de la tarde, comienza el Enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. El Enfoque es un programa que hacemos la redacción de esta casa de Onda Madrid y que a partir de las 10 también hacen Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila en tertulia, y a partir de las 9 y media en nuestro tiempo para la reflexión económica con Víctor Martínez y Salvador Arancibia. Y antes de nada, y por lo que pueda pasar, yo que usted no haría planes para el puente de noviembre. Escuche atentamente a Fernando Simón.
No sé lo que estará vigente el día 1 o 2 de noviembre. Yo espero que no necesitemos tener confinamientos, espero que no haga falta la aspirante, pero podría ser, podría ser.
Bueno, se lo puedo repetir, pero estaríamos igual, en la incertidumbre y en la inquietud. Si hace planes, recuerde a Fernando Simón, no sabe qué va a pasar el día del puente. En fin, la pandemia se desata y empezamos a tener cifras que empiezan a asustarnos. En el fin de semana pasado y en toda España se han registrado cerca de 38.000 contagios, 38.000 contagios. Lo último que sabemos es que hay un cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Navarra que tiene casi 1.000 contagiados por cada 100.000 habitantes. El estado de alarma en Madrid se acaba el sábado y tampoco sabemos a esta hora qué va a pasar a partir de ese momento. Aquí los políticos, desde luego, tienen la culpa que tienen, que no es poca, pero hay más. Hay ciudadanos y hay especialmente jóvenes, y hay jóvenes, especialmente los universitarios, que no están por la labor, miren. No están por la labor. Los colegios están cumpliendo, los mayores se están cuidando, pero los jóvenes, en una buena parte, no. Las terrazas, algunas tampoco. Y sobre todo, ¿dónde está la autoridad? ¿Verdad? ¿Alguien conoce que una persona sin mascarilla o que no haya respetado la distancia o que sobrepasa el número de clientes en una mesa o que ha hecho una reunión o una fiesta en una casa? ¿Alguien conoce que haya sido multado? ¿Alguien ha visto a un policía en una terraza obligar a la gente a que estén con la mascarilla? Ya sé que es ciertamente muy incómodo y poco popular eso de multar a la gente, pero gobernar significa también hacer las cosas que a la gente le gustan menos. Vienen tiempos duros, semanas muy difíciles. Nos lo advierten por activa y por pasiva, que en esto están de acuerdo todas las autoridades. Y si no, que le pregunten hoy al alcalde de Burgos, al que la Junta de Castilla y León le ha cerrado la ciudad, por no hablar de Navarra. Hasta que el que se mofa de las normas, hasta que el gracioso que hace sus fiestas y llena su casa, hasta que esta gente no tengan la consideración que tenemos, pues no sé, de un borracho que coge un coche, o un machista, o un acosador, o quien defrauda Hacienda, poco podemos esperar. O los que no cumplen encuentran el repudio social que merecen, huiremos mal todos, como se demuestra este fin de semana. Y no hay otra. Lo único que hará que quien no se lo toma en serio se lo tome es la fuerza de la autoridad poniendo multas. Y lo demás es dar vueltas y más vueltas a la noria. La historia se repite una vez más, el estado de alarma decae el sábado y la Moncloa no tiene alternativas legales. La prórroga está prácticamente descartada, sería un infierno parlamentario y la estrategia de sanidad pasa, como hace dos semanas, por pactar el miércoles, dentro de dos días, medidas comunes para toda España y confiar en que Madrid haga esta vez correctamente la orden para aplicarlas.
Mi obligación es que se cumplan las medidas en la ciudad de Madrid. Ahora, si me preguntan, la ciudad de Madrid lleva una disminución consolidada, estable en el tiempo y donde los números se están reduciendo de forma rápida, aun siendo altos. Y eso obedeció a las medidas que se tomaron por la Comunidad de Madrid en su momento, porque las del Gobierno de la Nación todavía no han dado tiempo a que se pudieran ver las consecuencias.
Es la voz del alcalde y portavoz del PP. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, multiplica sus contactos hasta ahora, contactos diarios con consejeros de todas las autonomías para lograr un consenso que busque salida al día después del fin del estado de alarma en Madrid. Una bomba de relojería, en todo caso con plazo concreto. El próximo sábado, a las 16:48 de la tarde, 15 días después de su publicación en el BOE, que estaba prevista para las 15 de la tarde, el viernes 9 de octubre, lo recuerdan, pero que finalmente se retrasó casi dos horas. Ese es el límite legal para el estado de alarma y no sabemos qué va a pasar. Cierto que todo el interés viene marcado por la moción de censura de Vox, que se verá los próximos días, miércoles y jueves. En realidad, la prórroga nunca fue una alternativa a considerar. Para empezar, requiere una mayoría del Congreso que el Gobierno descarta en este momento. La estrategia del ministro Illa se parece mucho a lo que intentó hace dos semanas, llevar la decisión al Consejo Interterritorial de Salud, previsto para el miércoles, y forzar así su aplicación, esté o no de acuerdo Madrid. De modo que podemos estar en puertas de un nuevo enfrentamiento entre administración central y autonómica. En todo caso, miren, vienen días complicados. Semanas duras, que dice el Gobierno. Días, puentes, los santos, la Constitución, las Navidades.
El 24 de diciembre empieza el 19 de octubre. Es decir, no miremos al 24 de diciembre, miremos al 19 de octubre, que es hoy. Miremos mañana al 20 de octubre. Que los ciudadanos seamos conscientes de que la adopción de las medidas de seguridad que en cada momento nos dicten las autoridades sanitarias es la mejor garantía, no para mirar dentro de tres meses, sino para mirar a hoy mismo.
El 24 de diciembre empieza el 19 de octubre, o sea, hoy. El otro asunto principal tiene que ver con la moción de censura que se va a ver el miércoles y jueves en el Congreso de los Diputados, la moción que presenta Vox. La pregunta es si la presenta en contra del Partido Socialista o en contra del Partido Popular, como algunos analistas están escribiendo y opinando. El PP no ha decidido, curiosamente, aún el voto, que en todo caso será un no o una abstención. Casado no quiere perder el tiempo con este tema, dando a entender que le importa poco, aunque realmente al Partido Popular le importa y mucho. La moción va a tener los votos de Vox, seguramente 52 y punto, pero va a dar visibilidad a Vox y también a Pedro Sánchez, que va a proyectar tras la moción la fractura casi cierta y segura de lo que es la derecha y el centro-derecha. No son pocos, como digo, los que creen que a pesar de la tranquilidad que muestra Casado, la moción no va contra el PSOE y va más todavía, más lejos, va contra el propio corazón del Partido Popular.
Es un tema que a mí no me importa nada. Con todo mi respeto, os tengo que decir que nuestra posición está marcada desde el mismo día que se anunció y no voy a gastar ni un solo minuto a hablar de una maniobra parlamentaria que le importará a quien lo propone y probablemente menos a quien recibe.
Pues miren, la polarización, la crispación política que estamos viviendo está beneficiando claramente a Vox. Si hoy hubiera elecciones, última encuesta que hemos leído hoy en el diario digital El Español, Vox pasaría de tener 52 escaños a 58, todos ellos a costa del Partido Popular. El otro punto de interés de la actualidad, Pablo Casado, que ha presentado este lunes su proposición de ley para despolitizar la justicia y cambiar el sistema de elección de los 20 vocales del Consejo General. El principal objetivo de la reforma es que los jueces elijan a los jueces en el futuro y ha insistido en su línea roja para el proceso actual de renovación, que Podemos quede fuera de las negociaciones, puesto que PSOE y PP suman ya 3/5, que es la mayoría que se hace falta para renovar el Poder Judicial. El presidente del PP adelanta que su propuesta apostará por que sea la carrera judicial la que vale o impulse a los jueces que elegiría el Parlamento en esta renovación y que en las futuras reformas se elijan entre ellos. O sea, que el Partido Popular anuncia ahora que hará cuando pueda, cuando gane las elecciones, lo que pudo hacer cuando Gallardón fue ministro de Justicia y el PP tenía una mayoría absoluta como nunca tuvo ese partido. Y entonces, ¿por qué no lo hizo? 8:08, repasamos lo esencial de este lunes 19 de octubre en titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. Las cifras oficiales empiezan a ser alarmantes.
217 muertes en el fin de semana y 37.800 nuevos contagios. La situación empeora con respecto al pasado lunes y Sanidad ya maneja cifras de media en España por encima de los 300 contagios por cada 100.000 habitantes. Hay casi 13.000 hospitalizados en todo el país y suben un 30% en una semana.
Navarra anuncia que se confina a partir del jueves.
Durante 15 días no se podrá entrar ni salir de la comunidad foral sin motivo justificado. La presidenta Navarra, la socialista María Chivite, ordena también el cierre total de los bares y restaurantes. El comercio tendrá que bajar la persiana a las 9 de la noche. La situación en la comunidad es muy preocupante. Se sitúan en casi 1.000 casos de coronavirus para cada 100.000 habitantes.
Si hay que dar más pasos, los daremos, porque la salud es un bien necesario que debemos preservar para que todo lo demás funcione, porque sin salud no hay ni economía, ni vida social, ni nada.
Madrid prepara una orden que sustituya al estado de alarma.
Va a ser una negociación complicada que posiblemente se resuelva el viernes. Hay que ver de qué manera se encajan las nuevas medidas. Hoy se vuelve a la normalidad plena en algunos municipios más pequeños como Humanes, Aldea del Fresno, Villa del Prado, Moraleja de Medio y en parte de San Sebastián de los Reyes. Algunos vecinos dicen que van a aprovechar este momento para ver a la familia porque temen que vuelvan a cerrar los pueblos.
Para poder ver a mis hijos y a mis nietas.
Echa de menos, se pasa muy mal, ¿no?
Mal. Cuando nos ve por la tele, por el móvil, empieza a verla. Es horroroso, de verdad.
El Partido Popular presenta su propuesta para elegir el Consejo General del Poder Judicial. ¿En qué consiste?
En volver a la ley de 1980, por la que eran los propios jueces los que elegían a 12 de sus 20 vocales. Pablo Casado presiona al PSOE con esta iniciativa que el propio PSOE ha hecho suya alguna vez. Ahora los socialistas rechazan el método porque lo ven corporativista.
Dejamos la mayor. El Partido Popular no ha bloqueado la renovación institucional en un país en el que ha estado prácticamente un año y medio en funciones el gobierno.
Nosotros estamos abiertos, claro que sí. Pero dentro del respeto a las formaciones políticas que componen el gobierno de coalición.
Palabras de Pablo Casado del PP, José Luis Ábalos del PSOE. El Consejo General del Poder Judicial convoca un pleno para estudiar la reforma de la ley de elección de vocales. Lo hará el próximo día 28 de octubre. Los tribunales superiores de Madrid, Castilla y León y Extremadura apuntan a que la reforma es inconstitucional.
El Superior de Justicia de Cataluña inhabilita a algunos de los exmiembros de la mesa del Parlamento.
Lo fueron la legislatura pasada y no frenaron las iniciativas del proceso independentista a pesar de las advertencias del Constitucional. Los jueces condenan a los miembros de la mesa de Junts per Sí, pero absuelve a la diputada de la CUP, Mireia Boya.
Bueno, pues a partir de las 9:30 de la noche ponemos el enfoque en la economía, hoy con Salvador Arancibia y con Víctor Martínez y Javier Mardomingo.
Y lo ponemos, Félix, en la oferta de empleo público que ha aprobado el gobierno, algo más de 18.000 plazas, mucho menor que en las ofertas anteriores, lo que ha desatado las críticas de los sindicatos que la ven
totalmente insuficiente, una oferta que desde luego no da respuesta a las necesidades que en este momento tienen nuestros ciudadanos.
Palabras del presidente de CESIF, Miguel Borra. El gobierno la defiende, prevé llevarla al Consejo de Ministros antes de terminar el mes de octubre. Hablaremos de ello, del foro Expansión KPMG, por el que han pasado muchos protagonistas, por ejemplo, Luis de Guindos, exministro de Economía, hoy vicepresidente del Banco Central Europeo, que ve la recuperación económica de esta manera.
Es una recuperación incierta, es una recuperación incompleta y es una recuperación desigual. La conclusión es que los países que están comportándose mejor desde el punto de vista de la pandemia, desde el punto de vista de la evolución económica, son aquellos que tienen unas instituciones mejores y una gobernanza más adecuada.
También en ese foro, por cierto, el consejero delegado de CaixaBank ha hecho un pronóstico. Los tipos de interés no subirán hasta 2031, por lo menos. Analizaremos cómo afecta esto, por ejemplo, a quien haya comprado una vivienda e interés variable en los últimos tiempos. La bolsa, además, cierra hoy prácticamente plana. Sube un 0,15%, no le alcanza para llegar a los 6.900 puntos.
Bueno, y a las 9 de la noche, Madrid al tanto. José Luis Poblador, buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Félix Madero? Muy buenas tardes. Previa ya de la Champions. Odegaard, un mes fuera, es decir, se perderá los próximos partidos de Champions y el clásico ante el FC Barcelona. En el Atlético de Madrid, intentando recuperar a Lodi, hay pocas posibilidades de que lleguen Saúl y Jiménez. Costa descartado porque también estará un mes de baja. Hablaremos también del Getafe, el gran protagonista de este fin de semana con su victoria frente al FC Barcelona, y comunicaremos el primer cese de un entrenador en la Comunidad de Madrid. Paco García ha dejado de serlo del Urbas Fuenlabrada en la Liga CB después de un 5-5 derrotas.
Bueno, eso a las 9 con Poblador y su equipo. Llegan las lluvias. Ainhoa González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? En las últimas horas hemos empezado a ver nubes colándose desde el oeste de la comunidad y ya durante la madrugada van a empezar a dejarnos precipitación. La lluvia va a ser protagonista durante la jornada de mañana y también el viento. De momento, aviso activado a partir de esta medianoche en la zona de la sierra por esas rachas que serán intensas, especialmente en zonas altas, aunque también lo sentiremos, ese viento de sur, en el resto de la comunidad. Y esas precipitaciones, que puntualmente también podrían adquirir mayor fuerza, especialmente en la cara occidental, nos van a acompañar a lo largo de la jornada, pero eso sí, en cuanto a las temperaturas, esta noche tenemos subida térmica. El viento de componente sur va a hacer que el termómetro ascienda y que tengamos una madrugada muy poco fría. Mañana arrancaremos la jornada con algunos registros pues de 10-11 grados en muchos puntos, y eso sí, el termómetro subirá un poquito en descenso respecto a las máximas de hoy. Mañana, como mucho, estaremos rondando los 20 grados o superándolos ligeramente. Aún así, como decimos, aunque baje un poco el termómetro, seguiremos con máximas suaves. Mañana, de todas formas, el protagonismo va a ser para esa lluvia y para el viento.
¿Y las carteras cómo están? Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos que hablar de tranquilidad en la mayor parte de las carreteras madrileñas, despejadas las entradas y las salidas de la capital, también las rondas de circunvalación M40 y M50.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El caso es que mientras los políticos deciden qué hacer, los datos siguen subiendo. La Comunidad de Madrid ha registrado durante este fin de semana 4.553 nuevos contagios de coronavirus, 232 de ellos notificados en las últimas 24 horas. Desde el viernes, 93 personas han perdido la vida en los hospitales de la región. Y a nivel nacional se han notificado 37.889 nuevos casos desde el pasado viernes, que son 3.800 en las últimas 24 horas. También han muerto 217 personas más. Otro dato a destacar es el de las hospitalizaciones. Han crecido un 30% en una semana y hay cerca de 13.000 personas ingresadas en los hospitales del país. Aquí en la región de Madrid, más concretamente en el gobierno, encontramos opiniones encontradas sobre cómo gestionar el futuro más próximo, la pandemia. La presidenta y el vicepresidente regional no se ponen de acuerdo en cuál es la mejor solución para frenar los contagios en Madrid. Podían dirimir sus discrepancias en un despacho, pero lo hacen en los medios de comunicación. Él, Aguado, aboga por parar totalmente durante 21 días y ella, Ayuso, no lo ve viable. Lo cuenta Begoña Alarcón.
El vicepresidente insiste, hay que reducir drásticamente la curva para evitar el cierre total en Navidad y para ello son necesarias medidas radicales que asegura los comerciantes entenderían.
Apuesto por hacer una reducción radical de la curva e intentar llegar a Navidades con garantías. Me atrevería a decir que muchos comerciantes, muchos empresarios están dispuestos a hacer un sacrificio a día de hoy de 14 o 21 días que tener que estar viviendo dos o tres meses de asfixia económica donde ven que no salen del hoyo.
Es el mensaje que mañana trasladará al Consejo de Gobierno, donde se encontrará con otra postura. La de Isabel Díaz Ayuso no está dispuesta a enfrentar salud y economía. Aunque el objetivo es común, las aspiraciones de Aguado parecen complicadas, apunta el viceconsejero de Salud Pública y COVID, Antonio Zapatero.
Nosotros somos partidarios de tomar todas las medidas que hagan falta para que la incidencia baje. Yo no sé si en la situación actual plantear un índice de 25 casos por 100.000 no sé si lo veo factible al corto o medio plazo.
El gobierno de Ayuso está a la espera de lo que decida el Consejo Interterritorial el miércoles, pero su apuesta es volver a las restricciones por zonas básicas de salud.
Bueno, pues el consejero de Economía, Manuel Jiménez, de Ciudadanos, se suma, como no, a Aguado y llama a reflexionar sobre si sería necesario un paréntesis ahora en la actividad para estar mejor en Navidades.
Meses de extraordinaria importancia para la facturación del comercio, para las cenas y comidas de empresa y también para las reuniones familiares, podamos celebrarlos, acometer esa actividad con la mayor normalidad posible.
Eso es lo que piensan desde Madrid, pero ¿qué opinan desde el gobierno? Saben que tienen difícil sacar adelante una prórroga del estado de alarma en Madrid, un estado de alarma que, por otra parte, finaliza el sábado. En el Palacio de la Moncloa ya piensan en otro tipo de soluciones. Esta tarde el doctor Simón ha dicho que el objetivo es evitar un nuevo confinamiento, aunque no lo descarta. Lo cuenta Noelia Antoria. Noelia, buenas tardes.
Buenas tardes. Evitar las medidas más drásticas que conllevan cierre de la actividad económica. Esa es la intención del Ministerio de Sanidad. Son daños que podemos sortear si cada uno adoptamos medidas de prevención y contención de forma individual y en esa línea trabajan el Gobierno central y el autonómico. Porque, aunque se levante este sábado el estado de alarma en Madrid, habrá que seguir actuando para contener la pandemia. Fernando Simón, director del Centro de Alertas.
La Comunidad de Madrid, por supuesto, en nuestras discusiones, tiene claro que se tienen que seguir manteniendo medidas hasta que las incidencias estén a los niveles adecuados. Exactamente las medidas que se vayan a plantear o no se verán a lo largo de esta semana.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, instaba a Madrid a seguir el ejemplo de otras comunidades y actuar con contundencia para frenar el virus.
Pues igual que la están haciendo otras comunidades autónomas. Medidas mucho más radicales, más drásticas, más duras que las que se han puesto en Madrid. No ha hecho falta decreto de alarma en ninguna parte de España.
Desde Ciudadanos, Edmundo Val espera que se adopten los criterios europeos y se acabe ya la disputa política entre el Ejecutivo Central y el Autonómico.
Parecerá de verdad que la política ya no tiene nada que ver con esto y que no se utiliza la pandemia con fines partidistas.
El Gobierno tendrá lista la nueva orden para controlar la pandemia en Madrid antes de que acabe la semana.
8 de la tarde, 19 minutos, el alcalde de Madrid, portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, aboga por encontrar un punto intermedio entre las tres posiciones, la del Ejecutivo Central, la de Ayuso y también la de Ignacio Aguado. Informa Mar García.
Es el Gobierno de la Nación el que tiene la palabra sobre el estado de alarma. Sigue faltando el marco jurídico. Postura del alcalde Martínez Almeida, que niega que existan discrepancias en el Gobierno de la comunidad. Una diferencia en cifras, no es diferencia.
A mí no me parece que sea una discrepancia que el vicepresidente diga que sean 25 de cada 100.000 y la presidenta diga que sea cero. Todos tenemos que aspirar, obviamente, a que sea el menor número de casos posibles. Y luego, en cuanto al debate sobre las medidas, a mí siempre me parece adecuado que haya un debate, y más en una pandemia contra la cual hay muy pocas certezas y la que, sin embargo, lo que sí tiene que haber es mucho debate desde el punto de vista científico y sanitario.
Y sin discrepancias, defiende Almeida las declaraciones del Gobierno de la comunidad con un mensaje que traslada a la vicealcaldesa Begoña Villacís hasta Cibeles. Ellos son el ejemplo, explica Villacís, de cómo cogobernar.
El Partido Popular no tiene la obligación a parecerse a mí, ni yo la obligación a parecerme al Partido Popular. Lo que tenemos la obligación es hacer un frente común frente a la pandemia, como estamos haciendo.
Y en esto, dice Villacís, el Gobierno de la Nación puede empezar a tomar nota.
Pero ¿y los madrileños? ¿Qué opinan los madrileños? ¿Están a favor o no de un posible confinamiento? Ha recogido sus impresiones Paloma Nolasco.
Pensando en la Navidad, predomina el sí al confinamiento.
Que podamos estar luego con la familia.
Más que nada por poder un poco disfrutar, ya que bueno, el verano ha sido un poco tal, llevamos unos días un poco fatal también, y por lo menos también un poco el comercio, que se reactivara un poquito todo.
Porque tengo 7 hijos y 7 nietos, y entonces prefiero poder por lo menos reunirme en ese momento, siempre y cuando se haya conseguido el objetivo.
Pero también están los del no.
Yo no soy partidaria de confinar todo, sino hacerlo por partes como hasta ahora, porque la economía tiene que funcionar.
Los que dicen que hay que cumplir.
Prevenir es mejor que curar y tenemos que tener todos un poquito de sentido común, creo yo.
Y los que están hartos.
Que se pongan todos de acuerdo de una vez y dejen de hacernos la puñeta, que es lo que nos están haciendo. Que lo solucionen de alguna forma y que también los ciudadanos sean responsables, se cambien las mascarillas.
Y por supuesto, los que no saben o no contestan.
Bien, pues 5 municipios madrileños han dejado ya de tener restricciones. Hablamos de Aldea del Fresno, Villa del Prado, Moraleja de Medio, Humanes y San Sebastián de los Reyes. Los vecinos de estas dos últimas localidades nos contaban que qué esperan, que estos días de semiencierro hayan servido para algo.
Contentísima para cruzar al Mercadona, hija. Más tranquilita, porque antes iban cojita.
Íbamos con miedo, claro. Porque, oye, si te pillan te pueden multar. Pero vamos, bueno, ahora ya divinamente. Que no nos vuelvan a encerrar.
Bueno, pues ha habido algún control que otro. Yo los he visto, salgo a trabajar todos los días y vuelvo y bueno, intentándolo llevar con la mayor normalidad posible. Ahora se verá, ahora cuando saquen los nuevos datos y eso, se verá si son eficaces o no. Porque el día a día yo no he parado de trabajar desde que arrancó todo esto y he intentado guardar las medidas de seguridad, de distancia, que creo que es lo más eficaz.
Y antes de cambiar de asunto, les contamos que Navarra va a quedar confinada durante 15 días, a contar desde este mismo jueves, y se van a cerrar bares y restaurantes. Y en Castilla y León, la Junta ha decretado el cierre perimetral de Burgos, ciudad, 175.000 vecinos, y Aranda de Duero, 32.000. Sería la segunda vez que Aranda ya tuvo un primer confinamiento en agosto. Ponferrada también podría sumarse a la medida restrictiva. En Cataluña, la pandemia sigue creciendo con más de 3.400 contagios en las últimas horas y 17 nuevas muertes. El Govern no descarta un toque de queda, aunque por ahora no se lo plantea. Corresponsal en la ciudad condal, Omar Barón.
Suben los contagios aquí en Cataluña y se añaden más medidas. El Departamento de Salud obligará a cerrar todos los comercios 24 horas a partir de las 10 de la noche para evitar la venta de alcohol. Una medida orientada especialmente para los jóvenes después de ver los incumplimientos en el primer fin de semana con restricciones. Se han visto botellones en las calles, centenares de personas saliendo de Barcelona hacia zonas más rurales, centros comerciales abarrotados y picnics en los parques. Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, se ha mostrado crítico con la reacción de la población.
Pero ya aquí pensé que todo eso no va bien, ¿sabes?
Hay quien piensa que todo esto no va con él y estoy muy desanimado al ver cómo no es de recibo que una parte de nuestros conciudadanos no estén a la altura del momento que estamos sufriendo. Asimismo, el gobierno catalán argumenta que continúa poniendo en práctica todas las estrategias posibles para paliar la situación y lo hace ahora con unos test de automuestra del virus para residencias e institutos, con la intención de liberar así recursos sanitarios. Además, fuentes del Departamento del Interior recuerdan que si los datos no mejoran, la opción del toque de queda podría llegar a ser muy real y no se descarta.
8:24 y mientras tanto, carrera para encontrar la vacuna contra el coronavirus o en su defecto un fármaco que reduzca la agresividad del virus. Aquí en Madrid, 7 hospitales están participando en el ensayo de un fármaco anticancerígeno que reduce la carga viral. Lo cuenta Elena Rivas.
Han sido 13 hospitales, la mitad de ellos madrileños, los que han comprobado la eficacia de la plitidepsina, un fármaco anticancerígeno contra el coronavirus. El doctor Vicente Estrada, internista del Clínico San Carlos, y Pedro Landete, neumólogo de La Princesa, han comprobado que este medicamento disminuye la carga viral en pacientes hospitalizados con COVID-19.
Los resultados son enormemente prometedores. La verdad es que es un fármaco que se tolera bien, no hay ningún efecto adverso relevante que haya obligado a suspender la medicación, y los datos sobre las cargas virales del COVID son bastante favorables, o sea, se reduce la carga viral.
Sí que se ha confirmado que la replicación viral en estos pacientes cae de manera drástica y sobre todo parece que cae cuanto más al inicio de los síntomas damos este tratamiento.
Lo han probado en pacientes de todas las edades, hasta de 80 años y de todos los niveles de gravedad. Algunos estaban en la UCI y a más del 80% los dieron de alta antes de 2 semanas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 28, en plena tormenta política por la reforma del PSOE y Podemos, que quieren para el Consejo General del Poder Judicial, el PP ha dado hoy su propia idea para el órgano de gobierno de los jueces. En realidad, no es nueva, porque ya la pudo ejecutar, llevaba en su programa electoral, cuando tuvo el Partido Popular la mayor mayoría absoluta que tuvo este partido de centro-derecha, siendo presidente Rajoy y siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Propone que sean los jueces los que elijan directamente a la mayoría del Consejo. Una fórmula opuesta a la del gobierno de Pedro Sánchez, que busca rebajar la mayoría parlamentaria para la elección de los miembros. Para el PP se trata de volver al mandato original de la Constitución. Y para el PSOE es una propuesta tramposa para tratar de justificar el bloqueo de los populares a la renovación de ese órgano. En todo caso, el PP no se va a sentar con el Partido Socialista a negociar nada si en la mesa está invitado Pablo Iglesias y Unidas Podemos. Informa Luis Mínguez.
Frente al proyecto del Gobierno para elegir a los vocales del Consejo del Poder Judicial con una mayoría rebajada en las cámaras, el Partido Popular propone ahora que la mayoría de ellos, 12, sean elegidos por los propios jueces con el respaldo, eso sí, de algunas de sus asociaciones o recabando avales. Sería, incide Casado, volver al sistema original.
Que los jueces elijan a los jueces. Con esta proposición de ley volvemos al sistema de elección que previeron los constituyentes y que se desarrolló por una ley orgánica en el año 1980, antes de que el Partido Socialista la modificara en el año 85.
Ciudadanos celebra que los populares planteen una reforma del órgano de gobierno de los jueces muy similar a la suya, aunque Edmundo Val le reprocha haber tardado 35 años.
Oye, 35 años, ¿verdad? Llevo esperando a que el Partido Popular presente esa reforma, cuando ha estado durante estos 35 años desde el año 1985 con la reforma de Felipe González repartiéndose los vocales.
Como la propuesta del PP debería implementarse en un próximo sistema de elección, Casado dice estar abierto a seguir negociando la renovación con el PSOE, pero sin Podemos, lo que el principal partido del gobierno, por boca de José Luis Ábalos, ya ha descartado.
Nosotros no podemos entrar en esos planteamientos de proscribir a formaciones políticas que forman parte del gobierno. Esa es una condición que todos sabemos que es una excusa, realmente.
Ábalos añade que se trata de una añagaza y una propuesta tramposa de los populares.
Pues mientras los aludidos, los propios jueces han convocado un pleno extraordinario para el próximo 28 de octubre, quieren analizar la reforma del gobierno. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a través de un comunicado, dice que la reforma que quiere llevar a cabo el Gobierno es inconstitucional y muestra su profunda preocupación ante la iniciativa, tal y como cuenta en su crónica Lupe Ortiz.
Ha sido la última crítica la que parte de la sala de gobierno del Alto Tribunal madrileño por dejar en manos de la mayoría política la que sea cómo debe estar conformado un órgano llamado a velar por la independencia judicial. Se aleja además, dice el TSJ, de los postulados europeos que claman porque se despolitice la justicia, confía en que se imponga la razón y se alcance el consenso. Y así, y con las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, también en contra, el ministro Campo insiste en defender esa reforma y el cambio de 3/5 a la mayoría absoluta para renovar el Consejo del Poder Judicial. Es una mayoría, dice, que se emplea en lo referido a derechos fundamentales o leyes orgánicas.
O sea, que no estamos hablando de que se rebaje y con 4 votos lo saco. No, no. Estamos hablando de una mayoría absoluta que es justamente la que pide, por ejemplo, para cualquier derecho fundamental. Lo que hace falta es renovar las instituciones.
Sin embargo, es una reforma a la que el gobierno se ve abocado por la falta de acuerdo con un Partido Popular que dice mantiene el bloqueo.
Yo espero que el Partido Popular reconsidere su situación y entre a renovar los órganos constitucionales, porque el país lo está demandando.
Las asociaciones de jueces y fiscales han expresado ese malestar plantando al ministro en las reuniones convocadas para los 3 primeros días de esta semana. Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial va a celebrar el próximo 28 un pleno extraordinario para abordar la polémica reforma.
Las 8 y 32 minutos, este miércoles llega al Congreso para su debate la moción de censura presentada por Vox. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente Iglesias defenderá en la Cámara su gestión, pero de forma previa. Estos días, desde el PSOE, se está presionando al PP para que vote en contra, aunque la formación de Pablo Casado aún no ha anunciado el sentido de su voto a esta hora. Es una cosa un poco rara y extraña, pero no sabemos si van a votar no o van a votar la abstención. No es el consejo que les dio en su momento José María Aznar. La abstención, el consejo que les dio Esperanza Aguirre, argumentando que hagan lo que hagan, en todo caso, la votancia del Partido Popular, los votantes del PP van a estar muy, pero que muy despistados estos 2 días. Informa Flor Carazo.
Vox ha augurado que algunos diputados romperán la disciplina de voto y respaldarán su moción de censura. Jorge Buxadé ha criticado que el PP siga sin desvelar su posición.
Si solo hay 52 votos a favor de la moción, sabremos que el resto del Congreso de los Diputados prefiere a Sánchez y a Iglesias en el Gobierno antes que cambiar el Gobierno de España.
Ciudadanos considera que la moción es irresponsable y partidista. El PSOE pide a los populares que se desmarquen de Vox y voten no. José Luis Ábalos.
Es sencillamente un ajuste de cuentas entre la ultraderecha y la derecha. Lo que se ventila es si el hijo mata al padre o si Saturno podrá devorar a su hijo, ese hijo que tanto se la traganta.
En el PP hay debate interno sobre si votar no o abstención. Pablo Casado no ha adelantado la posición de su partido, ha desdeñado la moción.
Es un tema que a mí no me importa nada y no voy a gastar ni un solo minuto a hablar de una maniobra parlamentaria que le importará a quien lo propone y probablemente menos a quien recibe. Los que no gobiernan en ningún lado tienen que recurrir a ese tipo de estrategias que están condenadas al fracaso.
El líder de la oposición tampoco ha revelado si subirá a la tribuna el día del debate. Pedro Sánchez sí tomará la palabra para defender su gestión. Unidas Podemos ha decidido que intervengan solo mujeres.
8:35, volvemos a la crónica local. Durante el fin de semana la Policía Municipal ha desalojado más de 30 fiestas privadas en domicilios en las que había un número superior al permitido y en la que no se usaban mascarillas ni se cumplían las medidas de seguridad frente al coronavirus. Marta Zúñiga.
En un piso de la calle Ríos Rosas se fiesta clandestina de madrugada. 4 detenidos, todos en estado de embriaguez por resistencia, amenazas y agresiones a varios agentes.
Que se oía al policía decir que, por favor, que mandaran refuerzos porque habían agredido a un compañero.
Es una vecina del inmueble, asegura que el ruido era más que evidente.
Ya algún vecino había subido a pedir que, por favor, se moderara un poco sobre el sonido de las voces y el ruido que estaban haciendo.
Había decenas de personas en ese piso y junto al cerro Almodóvar, en Vicálvaro, la Policía Nacional desmantelaba una fiesta clandestina de música electrónica al aire libre con más de 200 personas, portavoz del cuerpo.
A la llegada de los agentes, los jóvenes empezaron a dispersar, pero consiguieron identificar y proponer para sanción a 41 personas que estaban incumpliendo la normativa en materia sanitaria.
Las fiestas se han reducido respecto al fin de semana anterior, cuando fueron localizadas cerca de 200 fiestas ilegales por los distintos distritos de la capital.
Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama y el nuevo episodio de nuestro podcast Gatas tiene como protagonistas a varias compañeras de esta casa que lo han superado felizmente. Nos lo cuenta la responsable de este espacio, que es Neus Cerdá.
A día de hoy el cáncer sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Nuestras dos compañeras, Elía Fernández y Arancha Bravo, nos destapan en este podcast la montaña rusa que vivieron enfrentándose a un cáncer de pecho.
Que el primer pensamiento que me vino a la cabeza fue, no me quiero morir.
La doctora me dijo que todo indicaba que era cáncer y que lo más seguro es que con mi aspecto y con mi edad que no daba un duro por mí.
Participa también Olach Vázquez, joven de 26 años, que tras año y medio escuchando que no tenía nada grave, el 9 de junio recibió el diagnóstico más demoledor, cáncer gástrico con metástasis abdominal en estadio 4.
Me acuerdo que miré al médico y le dije, me dijisteis que yo era joven y que no tenía nada grave. Son 20 segundos en los que te cambian la vida.
Tres testimonios llenos de fuerza, de vida, de superación.
No es cuestión de valentía, es cuestión de te ha tocado.
El cáncer te va a enseñar a vivir.
Y luego también mandar mucho ánimo a todas las personas que están en la misma lucha que yo y que sigan, porque esto es un camino largo.
En Gatas Cáncer mostramos el miedo y la lucha, la parte más amarga pero tan necesaria para entender a los que padecen esta grave enfermedad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
El martes salta a la cancha de básquet para disfrutar con la ACB en el 106 de la FM. Desde las 9 de la noche, Real Madrid, Obradoiro.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Nueve menos 20 minutos de la noche, 8:40. Iniciamos, como todos los lunes, el tiempo dedicado a charlar con representantes de los grupos políticos de la Asamblea. Hoy estamos con Pablo Gómez de Perpiñá, de Más Madrid, y Alfonso Serrano, del Partido Popular. Antes nos situamos con las claves que nos trae José Frutos. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La vida política y parlamentaria es un compás de espera y, por si hubiera poca, con tensión añadida. Compás de espera hasta saber cuáles serán exactamente las medidas que adopte el gobierno regional cuando a finales de semana termine el estado de alarma. Puede que algo aclare el jueves el consejero de Sanidad en su comparecencia en el Pleno. Tampoco carece de interés saber cómo van a terminar las diferencias entre Ayuso y Aguado en torno a esas nuevas medidas. Y con todo esto, la tensión gobierno-oposición aumenta día a día, una tensión que el viernes hacía abortar el acto de entrega a la presidenta de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. No se acallaban los ecos de ese acto fallido cuando la oposición se indignaba por no haber sido invitada ayer al acto homenaje a las víctimas del COVID. Hablan de apropiación e instrumentalización.
A las 8:41, saludo a Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid en la Asamblea. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Por empezar, Pablo, por esto último, hemos escuchado hoy en nuestros informativos sus quejas, por lo que entienden, exclusión de los grupos parlamentarios del homenaje a las víctimas de ayer. ¿No les vale la explicación de restricciones de asistentes que les han dado?
La verdad que no. Nos parece insólito que un acto de homenaje a las víctimas, que no tienen signo político, o mejor dicho, que tienen todos los signos políticos, porque desgraciadamente en la Comunidad de Madrid la situación ha sido tan grave que ha perdido la vida gente de todo signo, de todo barrio, de toda condición, y en ese acto de homenaje evidentemente deberían estar representadas el conjunto de las formaciones que representan al conjunto de la ciudadanía, y desgraciadamente pues Isabel Díaz Ayuso ha entendido que era una oportunidad de oro para intentar capitalizarlo, instrumentalizarlo nuevamente y de alguna manera añadir más dolor al que ya padece por los madrileños y las madrileñas.
Bueno, esto ayer, el viernes, se frustró el acto de entrega a la presidenta del dictamen de la Comisión de Reconstrucción con 214 medidas sanitarias, sociales y también económicas. ¿No acudieron porque no fueron invitados o porque temían una utilización de la presidenta sobre este asunto? Ambas cosas hemos escuchado, por cierto.
La verdad, si soy honesto, siempre que he mantenido una reunión con la presidenta Ayuso, ella me ha contactado previamente. En esta ocasión no se produjo ese contacto en ningún momento. Es verdad que durante el pleno, que por cierto fue bastante tenso, hubo algún comentario sobre la posibilidad de acudir al día siguiente a una reunión con la presidenta, pero nos parecía que era básicamente empezar la casa por el tejado, es decir, una comisión de reconstrucción que la presidenta, la verdad que no le ha prestado prácticamente atención en todo este tiempo, que es fruto del trabajo parlamentario, y en este sentido insisto en la palabra parlamentario, porque no es fruto del trabajo del Gobierno, es fruto del trabajo de la Cámara Legislativa, a la que, por cierto, el Partido Popular y Ciudadanos han insistido en los últimos meses en ponerle todas las trabas posibles. Nos parecía que nuevamente era el interés de la presidenta por hacerse la foto el que regía ese intento, ¿no?, a última hora de convocarnos, y entendíamos que el protagonismo tenía que ser de la Cámara Legislativa, y por eso es el motivo final por el que no se produjo ese encuentro.
Demasiadas fotos en general en la política española, ¿verdad?, para hacer política, Pablo.
Pues sí, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que estamos viviendo. Si ya es poco comprensible en general, en medio de una pandemia en la que tantísima gente lo está pasando tan mal, en que la gente fundamentalmente lo que nos pide a los políticos es que aportemos soluciones, que seamos capaces de llegar a acuerdos, y que, bueno, pues en una situación tan comprometida para nuestra región, si las medidas pueden estar el 19 de agosto en vez del 19 de octubre o en las Navidades, como parece que propone ahora el señor Aguado, pues mucho mejor. Yo creo que que en esto debería estar el gobierno de la Comunidad de Madrid y no tanto pensando en cuál es la foto que mejor le viene al perfil de Instagram de la presidenta.
En fin, polémicas y más polémicas, y para polémica la originada por el gesto de su compañera Mónica García, señalando con el dedo en forma de pistola a la bancada del PP. Los populares han pedido sanciones y contundentes. ¿Cree que las va a haber?
Bueno, me parecería increíble que hubiera una sanción por hacer un gesto tan ordinario como señalar a la bancada de enfrente, sobre todo teniendo en cuenta que mi compañera Mónica García lo que estaba haciendo era replicar el mismo gesto que le estaba haciendo el portavoz del Partido Popular, es decir, señalar al otro lado. En todo caso, en fin, a mí me parece que esto es un intento por parte del Partido Popular de escurrir el bulto, teniendo en cuenta que la semana pasada ha habido una sentencia condenatoria muy importante para su partido, y evidentemente, bueno, querían montar una campaña que ha terminado con amenazas reales en Twitter a mi compañera Mónica y a sus hijos. La realidad es que todo el mundo sabe cuál es el estilo de hacer política de Mónica García, de mi compañera Mónica García, que es una extraordinaria diputada y que además de eso hace un trabajo encomiable en un hospital público de la Comunidad de Madrid. Yo creo que, en fin, no tengo y no tenemos mayor interés por dar publicidad a este intento de, ya digo, de hacer una campaña de desprestigio por parte del Partido Popular, porque nos parece que no está a la altura de lo que piden en estos momentos los madrileños, y sobre todo que es todo un montaje fruto de una farsa que, bueno, decidió inventar el Partido Popular el pasado pleno, pero que en todo caso no representa el sentir mayoritario de la Asamblea, toda vez que ni siquiera el presidente intervino durante la sesión para recriminarle a mi compañera o cualquiera de nosotros ninguna de estas circunstancias. Y en realidad, vamos, que yo estaba sentado allí y ninguno interpretamos lo que de forma totalmente interesada pues el portavoz del Partido Popular señalaba.
Pablo, estamos a la espera de saber las medidas concretas, creo que será el próximo viernes, que adoptará el gobierno regional una vez que cese el estado de alarma, cosa que va a ocurrir el sábado por la tarde, y con él las restricciones actuales para los grandes municipios. ¿Qué es lo que esperan ustedes en Más Madrid? Y en todo caso, ¿creen ustedes que ha llegado la hora del consenso y del acuerdo al respecto?
Bueno, nosotros en ningún momento hemos obviado nuestro interés y nuestra voluntad de llegar a acuerdos con el gobierno de Ayuso. Incluso en los momentos de mayores discrepancias no hemos renunciado a elevarles propuestas de toda naturaleza, del ámbito sanitario, del ámbito educativo, de los diferentes elementos que le preocupan a la ciudadanía. Ahora bien, lo que hemos encontrado por parte del gobierno de Ayuso no son otra cosa que palos en las ruedas, y ese es el motivo por el que en la Comunidad de Madrid finalmente ha habido un estado de alarma, porque el gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha negado a adoptar las medidas contundentes que estaban demandando todos los expertos en la materia. Parece que estamos no tanto en una guerra contra el virus, sino en una guerra de Ayuso contra la ciencia, y yo creo que esto es lo más intolerable que hay en estos momentos. Entonces yo, claro, lo que le pediría a la presidenta Ayuso es que haga como están haciendo otros presidentes autonómicos, que se ponga a remar en favor de la protección de la salud del conjunto de los madrileños y que adopte las medidas que los expertos están demandando. Desde nuestro punto de vista, si esto se produce, por supuesto que contará con el apoyo de Más Madrid. Si esto no se produce, evidentemente seguiremos denunciándolo, le guste más o le guste menos a la presidenta Ayuso.
En todo caso, y para terminar, Pablo, parece que no van por ahí las cosas, porque las diferencias de criterio, de matiz, de diagnóstico y de estrategia de la presidenta y el vicepresidente Aguado son cada vez más manifiestas, ¿no?
Bueno, sí, son manifiestas y lo han sido en realidad en los últimos meses. Lo que pasa que al final yo creo que el vicepresidente del gobierno, el señor Aguado, queda retratado, ¿no? Porque si evidentemente parece que tienen diferencias en la opinión, ¿no?, de lo que se debería hacer en la Comunidad de Madrid, pero resulta que al final Ayuso sigue como presidenta del gobierno y sigue imponiendo su criterio sobre el de Aguado, la única conclusión que podemos sacar es que Aguado es mucho más fiel a su sillón que a sus ideas. Y yo creo que eso es una mala noticia para todos los madrileños.
Pablo Gómez Piña, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, gracias por estar un día más en Onda Madrid. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta otra.
Gracias, Pablo. Hasta luego. Alfonso Serrano es el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes o buenas noches ya.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Por recoger el, retomar el hilo por donde lo ha dejado el señor Perpiñá de Más Madrid, ¿a dónde nos llevan las diferencias entre la presidenta, su compañera Ayuso y el vicepresidente Aguado? ¿O no hay tales diferencias a su juicio, Alfonso?
Yo creo que, respetando la opinión que evidentemente las colegas que hagan los medios de comunicación, yo creo que estamos hablando de cuestión de matices, no de diferencias. Es decir, yo creo que no hay nadie que no esté trabajando en la Comunidad de Madrid por tratar de doblegar la curva lo más rápido posible y con la mayor contundencia posible. Sin decir lo contrario, sería una absurdez, por decirlo de una manera, y por lo tanto lo que hay aquí es un interés compartido en doblegar la curva. Es decir, diferencias importantes son las que, por ejemplo, hay en el gobierno de España, en el que hay una parte del gobierno que va contra la monarquía parlamentaria y otra parte que en teoría lo defiende. O sea, cuando, eso sí que son diferencias insalvables en el seno de un gobierno. Ahora, cuestiones de matiz sobre cómo abordar un problema que conjuntamente estamos de acuerdo y que quien tiene que marcar el criterio epidemiológico y la estrategia a seguir son los técnicos sanitarios. Yo se lo he oído al propio vicepresidente del gobierno, al señor Aguado, y yo lo comparto totalmente. Las decisiones que tenga que tomar la Comunidad de Madrid las marca Sanidad. Igual que si hay que hablar sobre por dónde ampliamos la línea 11 de metro, nos lo dirá el consejero de Transportes. Cuando hablamos de qué medidas tomar en el ámbito sanitario, esas medidas las tiene que determinar un consejero de Sanidad, que es médico en la Comunidad de Madrid, un viceconsejero de Salud Pública, que es médico en la Comunidad de Madrid, o un viceconsejero de Sanidad y Procesos Integrados de la Salud, que también es médico. Es decir, esos son los que nos van a determinar la estrategia, que son los que lo han venido haciendo hasta la fecha.
Ya, pero señor Serrano, dada que está la sensibilidad política como está en estos momentos en nuestra comunidad, ¿no parece más razonable que esos matices, vamos a insistir en que tiene usted razón y que son matices, se diriman en un despacho y no en los medios de comunicación?
Yo no puedo entrar, como comprenderá usted, a las cuestiones que un dirigente de otro partido, otro miembro de gobierno, decide hacer públicas o comentar en una entrevista. Lo que yo sí tengo claro, y estoy convencido, ya digo, que cualquier miembro del gobierno comparte, es que estamos hablando de decisiones sanitarias, de cómo abordar esta estrategia epidemiológica en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y como lo que tenemos enfrente muchas veces nos ha fallado, en el sentido de, cuando digo enfrente, porque además me refiero en el gobierno de España, en el que vemos que se han tomado decisiones falseando los datos de la Comunidad de Madrid en algunos casos, o con agravios comparativos, pues lo que tenemos que hacer caso nosotros, y yo entiendo que el vicepresidente, igual que la presidenta, harán, serán tener como referencia los datos que nos den los técnicos de la salud pública madrileña. Y eso son los que hay que hacer caso, entiendo yo, al mismo tiempo que compartirlo, evidentemente, con los miembros del Ministerio de Sanidad. Pero bueno, es que, como usted sabe, ha habido ya dos ocasiones en las que se ha cuestionado las cifras de la Comunidad de Madrid y luego, evidentemente, han tenido que recular porque las cifras eran esas, ¿no? Y me duele hablar de números porque detrás de los números hay personas,
siempre,
gente contagiada o gente fallecida, ¿no? Pero si los políticos no hacemos caso a los números, en las estadísticas y a los datos que nos dan los técnicos, pues mal vamos en este momento.
El sábado se acaba el estado de alarma para la ciudad y nueve ciudades más de alrededor de la capital de España. No sé si usted sabe qué medidas van a sustituirlas. No sé si vamos a volver a las restricciones para las sanitarias. ¿Qué cree usted, señor Serrano?
Pues yo creo que, a ver, mañana martes vuelve a haber reunión del grupo COVID, miércoles Consejo de Gobierno, Consejo Interterritorial de Salud, que como bien ha dicho recientemente, creo que ha sido hoy precisamente el viceconsejero de Sanidad, hay un documento, un borrador que todavía está muy verde, con criterios epidemiológicos que tienen que ver, uno, con la evolución de los contagios y otros con la respuesta asistencial, y la Comunidad de Madrid, igual que otras, que harán incidir en qué criterios son esos a la hora de evaluar o hacer ese sistema de semáforos. Nosotros creemos que el sistema de zonas básicas de salud ha funcionado, pero porque los datos están ahí y hemos mejorado la incidencia acumulada, los ingresos hospitalarios, las UCIs, así como la hemos bajado precisamente ese nivel de contagios y la positividad en esas zonas básicas de salud. Nuestra preocupación, sinceramente, y mi preocupación como portavoz del Grupo Popular en estos momentos, es que precisamente ese confinamiento perimetral que ha determinado el Gobierno de España durante 15 días no se nos vuelva en contra, y eso lo vamos a ver en los próximos días, precisamente porque al haber aumentado la movilidad interior dentro de la Ciudad de Madrid, puede haber incrementado los contagios, ¿no? Entonces, yo espero que eso no pase, pero yo creo que la solución en Madrid pasa por, evidentemente, no bajar la guardia. Aquí nadie quiere bajar la guardia, pero evidentemente tenemos una responsabilidad, y es atajar la crisis sanitaria, reducir la curva lo máximo posible y al mismo tiempo garantizar que los proyectos vitales de miles de personas, de autónomos, de pequeños comerciantes, de hoteleros, no se vayan al garete y esa gente, una vez que cierre, no pueda volver a abrir, ¿no? Hay que mantener la salud, por supuesto, pero también el futuro de nuestra comunidad.
Bueno, estamos viviendo, Alfonso Serrano, momentos de mucha tensión en la Asamblea y en muchos más sitios en España, pero en la Asamblea de Madrid. Ustedes han pedido sanciones para Mónica García de Más Madrid por su gesto del lunes con los dedos en forma de pistola, que acaba de calificar de un gesto ordinario, sin más importancia, el señor Perpiña. ¿Qué es lo que piden exactamente?
Pues mire, ordinario, o sea, hay cosas que son ordinarias y hay otras cosas que son las amenazas. Una amenaza no solo es ordinaria, sino que además incluso es algo totalmente rechazable en una Cámara parlamentaria como puede ser la Asamblea de Madrid. Como además, ya digo que si se hubiera disculpado, pues a lo mejor podríamos estar hablando de otras circunstancias. El problema es que primero se ha justificado con excusas baratas y luego encima envalentonada, poco menos que ha negado algo que yo creo que todo aquel que nos está viendo y recordará esa imagen está viendo claramente lo que hizo en ese gesto amenazante. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues ya que no se ha disculpado, lo que hemos solicitado a la mesa de la Asamblea es que analice los hechos, vea las imágenes y proceda conforme al reglamento, si eso dice, para poder de alguna manera actuar reglamentariamente contra esta diputada. Evidentemente, a partir de ahí ya lo que decida la mesa pues será una cuestión que tenga que decidir, pero nosotros creemos que algo hay que hacer, porque sinceramente, yo entiendo que hay tensión a veces en los debates. Desde luego no me gusta, como portavoz de un grupo parlamentario, que la Asamblea sea noticia por estos espectáculos, pero hay veces en los que hay que poner un límite, y la tensión es una cosa y traspasar determinadas líneas es otra. Y ayer, y aquí lo que ocurrió el jueves pasado en la Asamblea, es que se traspasaron todas las líneas con un gesto amenazante, y evidentemente no hacer nada al respecto sembraría un peligroso precedente, en mi opinión, en la Asamblea de Madrid.
Y eso el jueves y el viernes, ¿qué es lo que pasó? Porque se frustró el acto de entrega a la presidenta de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, ¿no?
Pues sí, esta es otra de esas cuestiones que a mí tampoco me gustan de la política, pero voy a tratar de resumírselo en un minuto. La presidenta hace como dos semanas se puso en contacto con el presidente de la comisión precisamente para poner en valor y agradecer el trabajo de esas personas que han trabajado en la comisión. El éxito de ese acuerdo no es de los portavoces de los grupos parlamentarios ni de los 132 que estábamos ahí. En concreto es de una veintena de personas que desde junio han estado trabajando durante junio, julio, agosto en llegar a un acuerdo importante en materias muy diversas. Y lo que la presidenta quería directamente era agradecer explícitamente a esas personas que trabajaron en la comisión y al mismo tiempo hacer suyas en el sentido de comprometerse con esas conclusiones invitándoles. Y resulta que era algo que parecía que estaba hablando con los miembros de la comisión, pero sus partidos, en este caso la izquierda de la Asamblea de Madrid, en un momento dado del jueves lo paró y decidió que no querían venir. No sabemos el motivo por el cual. Sinceramente me parece tremendamente triste, que no sé si hay instancias del Partido Socialista o de quién, pero evidentemente hubo un intento de boicotear ese acto. Y sorprende, por eso digo, que no sé si vendrá a cuento o no, pero sorprende, y sí que quiero decirlo, que quienes rechazaron una invitación de la presidenta para agradecerle su trabajo se pongan estupendos porque no han sido invitados a un acto con motivo del recuerdo de los fallecidos del COVID, que ni más ni menos que se restringe la presencia por una cuestión de responsabilidad en cuanto al número de personas que tenían de asistir. Sinceramente, yo creo que la izquierda no debe estar tanto en la foto y al oponerse a todo, sino en algún momento de colaborar tranquilamente y colaborar lealmente con el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea. Por cierto, ¿tiene usted alguna idea, como militante destacado además del Partido Popular, de lo que tiene que hacer su partido a propósito de la moción de Vox?
Pues mire, yo estaré a lo que diga la dirección nacional de mi partido, pero lo que sí tengo claro es que esta es una moción que no es una moción contra el gobierno de Sánchez, porque no es una moción que vaya a salir. Y yo creo que tiene más de oportunista que de otra cuestión o que de utilidad política, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es trabajar, y yo creo que lo estamos haciendo en Madrid y en el conjunto del partido, para crear realmente una alternativa creíble al gobierno de Pedro Sánchez, que es lo peor que nos ha ocurrido como españoles en esta democracia. Y la única posibilidad es unirnos en torno a un proyecto político de centro-derecha que lidere el Partido Popular y Pablo Casado. Todo lo demás, sinceramente, creo que son bombas de artificio y el interés de ganar titular por algunos partidos, que yo creo que no deberíamos estar en eso, sino en trabajar realmente por mejorar nuestra economía, mejorar nuestros servicios sociales y mirar al futuro con optimismo, que es lo que hace falta en este país después de lo que estamos pasando de esta terrible pandemia.
Alfonso Serrano, gracias por estar un día más en Onda Madrid. Un saludo muy cordial, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea. Gracias, hasta luego.
Como siempre, a vuestra disposición, un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Bueno, ya saben ustedes y seguramente habrán leído en más de un medio de comunicación, escuchado alguna tertulia, que esta Esta moción de Vox que presenta el partido de Santiago Abascal el próximo miércoles va más contra el Partido Popular que contra el Partido Socialista. Y además todo esto coincide en un momento en el que las encuestas son favorables de nuevo a Vox en detrimento del Partido Popular. Vox tiene 52 escaños, la última encuesta que hemos visto la publica hoy el diario El Español y le da 58 escaños. Como digo, las subidas se hacen en detrimento de los resultados que tiene ahora el Partido Popular. De esto hablaremos luego a partir de las 10 con Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila. Y les recuerdo que la economía a partir de las 9 y media con Víctor Martínez y Salvador Arancibia. Están escuchando Onda Madrid. Esto es El Enfoque y en unos segundos José Luis Poblador y Madrid al tanto.